El programa radial El Mundo de la Salud ha sido distinguido en el rubro Mejor Programa de Salud en Radio, Programa de Radio, Conducción y a Columnistas. Un Faro de Platino, 7 premios Faro de Oro, premios y menciones de honor, Dr. Héctor Bergier, otorgados por la SAPEM y la AMA, Asociación Médica Argentina, premios y menciones de honor, ICVA, otorgados por el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, premios Güemes, premios Lanín, entre otras distinciones. A partir de este momento, comienza un viaje hacia una vida más saludable. Esto es El Mundo de la Salud, el programa que hace bien. Con la participación de profesionales de meritoria trayectoria del ámbito público y privado de la salud de Argentina y el mundo. Idea, conducción y producción general, Miguel Ángel Daboglio, licenciado en periodismo especializado en salud, emergentólogo, profesor de emergencias y RCP. El Mundo de la Salud es una realización de M&M Producciones Corp y Amadeus 91.1. Puede dejar su consulta durante el programa y le responderemos al aire al WhatsApp 11 4159 90 25 o al teléfono 43 000 114.
Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este programa que se llama El Mundo de la Salud y que intenta que ustedes vivan un poco mejor cada día, poniendo detrás de los micrófonos a los profesionales de la salud más importantes de la Argentina y del mundo, para llegar a sus hogares con un mensaje de sanidad ante tanta enfermedad de todo tipo. Y hoy con un programa especial dedicado netamente a la mujer y a los temas femeninos. Aquí me encuentro muy bien acompañado con la doctora Elida Rodríguez, médica especialista en ginecología y en climaterio, columnista de lujo de este programa. ¿Cómo estás,
Hola, Elida? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Muy bien, y con este programa dedicado a la mujer. También nos acompaña aquí a la mesa Lourdes Codigoni, ella es cantante lírica y bueno, hoy nos va a estar deleitando con su buena música en vivo.
Hola, buenas noches.
¿Cómo va?
Todo bien, un placer estar acá con todos ustedes y bueno, también...
En la radio justa, Amadeus.
Sí, ¿no? Sí, una radio que siempre escucho junto con la Radio Nacional Clásica, una de mis favoritas.
Muy bien, y ¿te gusta la música clásica?
Sí, amo. amo, me dedico.
Y bueno, que siendo joven te gusta la música clásica. A veces dicen sí. que la música clásica es para viejos, ¿no? Y no nos entienden a los que nos gusta la música clásica, ¿no?
Creo que va con una cuestión también como de intelecto, me atrevo a decir. Uh-huh. Y también como...
¿Sociocultural, no crees?
Sí, sociocultural. Y no pasa por un tema de edad. Creo que últimamente se está rompiendo como ese tabú que es como solo los grandes escuchan música clásica o es música para aburridos. Y en realidad va más allá de todos esos tabúes que... O, no sé, también he llegado a escuchar que es como música para gente refinada y no tiene nada que ver con eso. Para mí...
Es cierto.
Pasa por una
hay
cuestión...
Hay gente humilde que escucha música
sí,
clásica.
Sí, pasa por una cuestión de calidad de alma, de una cuestión de intelecto, de...
Sensibilidad.
Sí, de sensibilidad, porque es como... Uh-huh. A mí particularmente me pasa con la música clásica que me transporta. Me transporta y me llena el alma y me conecta con todo no. lo que no puedo conectar al 100%.
¿Qué opinas de tantos jóvenes que escuchan este tipo de música que está escuchando últimamente, como el RKT, sin dar nombres, ¿no? Para no desmerecer a nadie, ¿no? Pero...
Ay, el reggaetón y ese
muchacho
tipo
de cosas. Sí, elegante y todo.
Yo, o sea, no comparto el gusto. No vamos acá.
Las letras son patéticas, ¿no?
A mí particularmente me pasa a mí y espero no meterme en problemas por esto.
No, pero, cada uno es libre de expresar.
A mí me pasa que no me gustan las letras que denigren a las mujeres, que fomenten la sexualización en los niños. Porque un niño uh-huh. tiene que ser niño, tiene que conectar con esa niñez. Es muy importante eso. Y la verdad que hoy en día no se está viendo niños jugar en las plazas o con juguetes.
Totalmente. A mí no me gusta que fomenten la violencia
también
y la drogadicción, ¿no? Porque estas músicas fomentan el porro de marihuana, la cocaína,
claro,
el consumo
también,
de alcohol en niños, ¿no? Que
sí.
es lamentable. ¿Vos qué opinás como médica, Elida, de todo esto?
Mira, el fenómeno este de la música, así digamos, que no tiene, como decía hoy, ella, que realmente no tiene fondo, no tiene trasfondo, no transmite nada, divierte, ¿no? Divierte, pero la verdad es que creo que la madre de la música es la música clásica, la música que de donde ha nacido todo, ¿no es cierto? Pero también es una cuestión, creo que, de que llegue la gente, de que llegue, como decís vos, más allá de las fronteras, más allá de el tema cultural, de social, que la gente pueda escucharlo, ¿no? O sea, en los colegios, por ejemplo, me acuerdo cuando yo era chica teníamos música y escuchábamos música. Música clásica, escuchábamos. Así que eso se estudiaba, ¿te acordás?
Claro.
No sé si
claro.
que somos más de mi generación, ¿te acordás? Que lo estudiamos en el colegio.
Obviamente, ¿no? Y aparte escuchábamos otro tipo de música popular, uh-huh. era muy diferente a la que están escuchando uh-huh. nuestros jóvenes. Uh-huh. Yo como papá de un niño adolescente, o un adolescente de 14 años, te digo, es alarmante lo que escuchan.
Uh-huh. Sí,
ni siquiera es música argentina, es música de Puerto Rico, centroamericana... de diferentes lugares, ¿no? Que no son las raíces nuestras, uh-huh. ¿no? Yo en una oportunidad le dije al gobernador de la ciudad de Buenos Aires que es importante que en las plazas pongan música argentina, difundan el tango, el folclore. No sé si estás de acuerdo con esto.
Sí,
la difusión de la música argentina. Dale.
Sí, y yo creo que no tiene que ver con países en sí. O sea, el tipo de género, porque es un género que existe, no sabría decirte hace cuánto realmente, no estoy internalizada.
Hay música extranjera excelente.
Claro, pero no tiene que ver con el
país.
Por
ejemplo, a mí me gusta mucho Luis Miguel, que es mexicano.
A eso voy. Es una cuestión también como cultural, pero no sé cómo decirte, como social, que se va como esparciendo.
Claro. A ver... Creo que estamos en comunicación telefónica con Sara Joe, ¿puede ser? ¿Hola?
Ah, hola, Ricardo.
Hola, hola. ¿Cómo va, Sara? Miguel Ángel Dabolio, aquí en Amadeus.
Qué, ¿Qué tal? Bueno, gracias por invitarme.
No, es un gusto, es un gusto. Hoy estamos haciendo un programa dedicado netamente a la mujer. Y obviamente usted como parte de la presidencia de la radio, que queríamos que estuviera presente, ¿no? En este programa. Y siendo la ilustre hija de un futuro santo argentino, Enrique Show.
Ay, sí, pero es como una bendición inmerecida, ¿eh? Lo que yo siento que a veces como que la gente piensa que, bueno, es una responsabilidad también, pero es algo totalmente como inmerecido. Y a veces pienso también lo contrario, que hay hijos de, no sé, de criminales o no sé qué, y sí. También a veces es como que no tienen responsabilidad por lo que hicieron sus padres, ¿no?
Claro,
así que
claro.
Bueno, hay que separar, que ser hija de él es una responsabilidad, se puede decir.
Obviamente, pero, obviamente. ¿Eh? Hay que pedirle que bendiga este país a Enrique, ¿no? Yo muchas veces me acuerdo de él y digo, venerable Enrique, yo ruega por nosotros. Soy muy de rezar y usted sabe que lo tengo siempre presente. Yo le quería preguntar qué opina de esta desculturalización, o sea, no sé si falta de cultura o esto que está ocurriendo con la música en Argentina. Lo que escuchan nuestros, lo que están escuchando nuestros jóvenes, ¿no? Todo este tipo de música de cumbia, recaté, todo esto que realmente a mí me llama mucho la atención y me asusta ciertamente, ya que estamos acá en una radio dedicada a la música clásica y a la cultura musical, ¿no? Quería preguntarle su opinión respecto a esto que le está pasando a la Argentina.
Y bueno, es todo, depende de cómo se usan las cosas. Por ejemplo, un auto es un gran aliado del ser humano porque nos ayuda a trasladarnos, pero también puede haber un accidente y pisar a alguien, qué sé yo. Y yo me acuerdo haber leído hace bastante tiempo que había muchas denuncias que las letras de la música se promovía la cosas destructivas como la droga y como el cinismo, la desilusión y muchas cosas así muy muy dañinas para la gente joven, que
claro, está claro. Justo la flor. Exactamente, de la es dañina para la gente joven porque forman la mentalidad, ¿no? Y la intelectualidad.
Sí, pero también la forman para cosas buenas, puede ser usada para cosas muy lindas también y muy inspiradoras. Hay muchas historias.
Por supuesto.
Y muchas personas que la música las ayudó, mismo a enfermos que no se pueden ni mover, y dicen que la música también los ayuda a...
La música cura, cura.
Y acá, bien.
Y aquí, Sara, estoy en compañía de una cantante lírica, Lourdes Codigoni. La pongo en comunicación.
Hola, Sara, ¿cómo estás?
Ay, ¿qué tal, Lourdes? Qué
un placer hablar con vos. Yo sí. También concuerdo con tus palabras, donde la música puede sacar cosas muy lindas de las personas. Obviamente que el mundo es muy grande para todos y para todos los gustos. Creo que hay ritmos en estas como géneros urbanos que están buenos, pero no así las letras, digamos. No sé si compartís conmigo eso.
No conozco muchas, pero algunas me han caído muy bien,
Claro.
Algunas me han caído muy bien, así las que han llegado a mis oídos, que son pocas porque yo ya no soy millennial, soy abuela, así que no. O sea, todo depende para dónde se apunta.
Claro.
A mí me dijeron que el narcotráfico haga a gente para que haga publicidad a través de esta música. Le dicen marketing de la muerte.
Sí, sí.
Y por supuesto que no es un marketing directo.
Así es.
Lo que es indirecto. Que están promoviendo la droga, pero no están diciendo droguese. Pero están diciendo, bueno, qué lindo viajar y ver los colores y volar y qué sé yo.
Lo dicen en forma indirecta, en forma metafórica, sí. Y suenan en las fiestas de todos los jóvenes de 15 años.
Sí,
¿no?
Muy, o sea, sí, y engañan esto, porque están promoviendo algo que bueno, por ahí será un placer de un instante, pero después es...
Claro. Y Sara, acá estoy también con la doctora Elida Rodríguez, prestigiosa médica ginecóloga argentina. No sé qué opinión tendrás de todo esto.
Hola Sara, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Muy bien, bueno, qué gusto estar con esta conversación.
Bueno,
sí.
Todas mujeres destacadas.
Exactamente, día en la semana, el mes de la mujer, bueno, un honor estar acá compartiendo un granito de arena en la salud de la mujer, ¿no? Aportando este conocimiento. Y vamos a tener un invitado de lujo, el profesor doctor Alejandro Paradas Cava de la República Dominicana, quien es el actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción. Un lujo de persona, de profesional, y acá quiero destacar algo. Realmente la música dominicana me ha fascinado y hemos bailado un montón, porque aparte de la parte académica, también hemos tenido una parte social maravillosa. Y bueno, a todos mis colegas dominicanos, mi más cariño, un enorme cariño para todos.
Claro, y seguramente tiene letras lindas, alegres y buenas.
Totalmente, totalmente. Aparte, la gente...
Hay que tomar el ejemplo, ¿no?
Uy, no, impresionante. Realmente creo que son más alegres que nosotros. Mira que te digo.
Sí.
Mucho más alegres que nosotros.
Es que yo creo que...
Sara, no sé si vos tuviste alguna vez en Dominicana. Qué país maravilloso. Unas playas espectaculares y realmente una música maravillosa. Y su gente, su gente tan cálida.
No el tango llorón nuestro porteño.
Tenemos
el tango
que,
bravo, las cosas que dicen,
viste que el tango es medio llorón, viste, siempre los argentinos somos muy quejosos. Creo que deberíamos aprender del Caribe, la liria caribeña.
ser más caribeños. Sí,
totalmente, sí. Totalmente.
Sari, ya que tenemos el lujo de tenerla aquí en esta mesa, ¿qué novedades tiene respecto a Enrique Jou? Este hombre tan importante que usted tiene el lujo, el privilegio de ser la hija.
Ya dije que era una bendición inmerecida, sí, así que bueno.
Hoy me mandó unos WhatsApp respecto a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Con él.
Sí, y no solo acá, sino en otros países. Por ejemplo, ayer hubo fue una ceremonia muy emotiva en la Universidad Católica, porque era la primera después de la de COVID. Y yo también me impresioné de entrar, porque claro, después de tanto tiempo de que las reuniones eran así peligrosas, ir a una reunión de entrega de premios de un posgrado de ciencias económicas, entonces hay un premio... Existe hace como 21 años, que lleva el nombre de mi padre, y porque los economistas consideran que a veces está muy mal vista la economía, que no tiene nada que ver con la cantidad.
Justamente,
se puede integrar las dos cosas, santidad y economía, santidad y fábrica. Entonces hicieron este premio, y bueno, lo ganó un muchacho, ya tenía dos hijitos pequeños. Y el papá, había como un pequeño brindis al final, y bueno, estuve con el papá de él, y me dijo, me habló maravillas del chico, del joven que lo había ganado, y me dijo que siempre había tenido 10, que de chiquitito siempre gustaba los libros. Bueno, hasta fue candidato a ser presidente de River, y parece que bueno. Trabaja muchísimo para que los chicos de las villas jueguen al fútbol en vez de estar con la droga o con la calle.
Esto leía hoy y realmente dije qué lindo esto, ¿no? Esto hay que ponerlo al aire, porque es todo un ejemplo. Los chicos de la droga, sacarlos y ponerlos en otro ámbito. Y es muy importante estudiar. Sara, voy a seguir con el programa porque tenemos un programa muy nutrido, pero como es el programa del Día de la Mujer, quería tenerla aquí en la mesa, ya que es la dueña de la emisora.
Muchísimas gracias y saludos a todos los que están ahí. Muchísimas
saludos,
gracias.
Sara. Saludos.
Buenas noches.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Alfa Centro Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11-60-24-92-68. Alfa Centro Médico, Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com.
Ahora, en el mundo de la salud, el espacio dedicado a la ginecología con la doctora Elida Rodríguez, médica ginecóloga, especialista en climaterio, directora del curso de posgrado de actualización en anticoncepción de SOGIVA, Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires. Bueno, bienvenida, Elida.
Hola, ¿cómo estás, Miguel? ¿Cómo están la audiencia? Bueno,
programa dedicado a la mujer.
Programa dedicado a la mujer y a un tema importantísimo como es la anticoncepción. Y diría que lo más importante sería hoy desmitificar la anticoncepción, sobre todo la hormonal, ¿sí? Hay muchas cosas que desmitificar. Si la pastilla engorda, si aumentamos de peso, que tenemos mucho miedo a las mujeres, si voy a tener una fertilidad normal después de que la deje, si me la va a alterar, ¿sí? Entre tantas cosas. Y si, no sé, las chicas jóvenes, si pueden usar o no el DIU, si no tuvieron familia, si no tuvieron un embarazo. Bueno, hay un montón de cosas para desmitificarlas y hoy tenemos como invitado, como ya les dije anteriormente, al doctor Alejandro Paradas Cava de la República Dominicana. El doctor nos ha atendido excelentemente bien en noviembre del año pasado en el primer Congreso Internacional de ALA, la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, y bueno, no me pareció que era el momento adecuado para invitarlo, ya que el doctor pertenece a una generación de ilustres académicos. Y quiero presentarlo. El doctor Alejandro Paradas es ginecólogo y obstetra, es profesor titular y jefe de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, es presidente de la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, ALA, es vicepresidente segundo de FLACIN, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, entre un montón de títulos más que tiene el doctor, que sería larguísimo, y pero bueno, aquí lo tenemos.
¿Estamos en comunicación con el doctor? Estamos con problemita técnico de comunicación, ahora en un ratito nada más lo vamos a estar llamando.
Bueno.
Él está en el exterior.
Él está en la República Dominicana.
A ver si por tu WhatsApp lo puedes sacar.
Bueno. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Lo ponemos en speak.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, Alejandro, ¿cómo estás tú?
Acá, tranquilo.
Bueno, ¿no podemos conectarnos por esta manera?
No, por el teléfono parece ser que no nos podemos comunicar.
¿Cómo hago? ¿Lo pongo acá?
Ahí, ponelo.
Bueno,
ahí.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Qué gusto que nos acompañes en esta Semana de la Mujer.
Muchas gracias, Elida, por la amabilidad de la invitación, y para mí un gran honor, un gusto estar acompañándote.
La verdad es que hablar contigo me recuerda el último congreso que tuvimos en Santo Domingo, en Punta Cana. ¡Qué maravilla!
Muchas gracias. Para nosotros de verdad fue un inmenso placer poder contar con la presencia tuya, la presencia de otros colegas de los diferentes países que conforman nuestra América Latina, tratando precisamente de hacer lo que nos gusta a todos, siempre mantenerlo en este mundo académico donde nos permite un escenario para poder compartir experiencias, compartir conocimiento, que es lo más importante.
Vaya si compartimos, porque realmente tuvo una repercusión enorme, fue un éxito rotundo. Aparte de ahí han salido las guías, ¿no? Las guías de anticoncepción, latinoamericanas, y realmente fue espectacular. Alejandro, bueno, sí. La verdad es que fue, bueno, te felicito.
Muchas gracias, yo que pienso que fue un trabajo de todos, todo el mundo pudo poner su granito de arena para que este sueño que tenemos en la Asociación de Anticoncepción Latinoamericana pudiéramos contar hoy día para que los médicos puedan tener este documento que les sirva precisamente de guía para poder saber en cada situación cuáles serían las mejores opciones anticonceptivas para la población que las demanda y además naturalmente poder saber en qué momento.
Y algo muy preocupante que fue la situación actual del embarazo adolescente en América Latina y el Caribe, que a pesar de todas las de los métodos que existen, todavía sigue siendo muy alta la tasa, ¿no es cierto, Alejandro?
No, definitivamente. Al día de hoy sabemos que el embarazo en adolescentes y la consecuencia inmediata del embarazo en adolescentes, que es la maternidad temprana, vienen a ser uno de los mayores desafíos sociales y económicos para los países de nuestra América Latina y el Caribe. Sabemos por demás que cuando una adolescente se convierte en madre, sus derechos sexuales y reproductivos, así como sus derechos a la salud, educación, se ven vulnerados a corto plazo. Sin embargo, naturalmente no podemos perder de vista la realidad de que también pueden tener consecuencias a mediano y largo plazo. Dentro de lo que sabemos los médicos, que somos los que vivimos permanentemente estudiando este fenómeno, sabemos que para una mujer que se embaraza en estas edades, su potencial de desarrollo, su posibilidad de obtener ingresos dignos y su futuro pueden estar en peligro. Es probable también que puedan quedar atrapadas en un círculo vicioso de pobreza y de exclusión, que les afectará principalmente a la mujer, más que todo. Pero que también esto pudiera llegar a garantizar una limitación de sus oportunidades, tanto de ella como de sus hijos, y naturalmente, dado que es un problema importante para la región, afectará la realidad de, tanto de ella como de sus comunidades y de sus países. En el mundo sabemos, por demás, Elida, que más de 200 millones de mujeres y adolescentes desean postergar o evitar el embarazo. Pero naturalmente, cosa muy penosa, no tienen la medida para hacerlo. Además de todo ese universo de población, vienen a ser las mujeres y las niñas más pobres, las que son la mayor parte miembros de comunidades indígenas, rurales y marginadas, aquellas que también presentan alguna condición de discapacidad, las que van a tener menos oportunidad de poder lograr posponer esos embarazos. En términos reales, una realidad que no podemos perder de vista es el hecho de que América Latina, Caribe, registra la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo, quedándonos solamente por delante el África. Además, se estima que casi el 18% de los nacimientos en la región corresponden a madres menores de 20 años de edad. Cada año, al igual, viene alrededor de 1.5 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años van a dar a luz. Cifras alarmantes si la vemos en un contexto de realidad. Además, estas se tornan más críticas al observar que muchos de estos embarazos son consecuencia de falta de información, de limitada acceso a métodos anticonceptivos y también a un fenómeno muy propio de nuestra América Latina, lo que está dado principalmente por la violencia sexual y la violencia de género. Uh-huh. Estos, como es natural, embarazos que se podrían haber evitado van a producir en menos oportunidades para estas adolescentes. Sabemos también que la población de adolescentes configura el presente y el futuro de la humanidad. Por lo tanto, de las oportunidades y decisiones de vida en esta etapa de la vida de estas personas, va a depender que puedan ingresar a la edad adulta como ciudadanas empoderadas, ciudadanas conocedoras de sus derechos y con como es natural, habilidades desarrolladas o por el contrario, van a estar inmersas en pobreza y desigualdad. La maternidad temprana como consecuencia va a involucrar, por efecto, mayores riesgos para la salud de la madre y de los niños y de las niñas. Por lo tanto, mayores costos asistenciales en salud. Quiere decir que este fenómeno que se convierte en un círculo vicioso a mayor número de adolescentes que se embaracen, mayor probabilidad de menos desarrollo para esa población, porque naturalmente el embarazo en una mujer adolescente no solamente tiene consecuencias en la parte física de esa niña, esa adolescente, sino en lo emocional y naturalmente en su entorno social. En muchos de nuestros países sabemos por demás que a muchas, cuando una adolescente se embaraza, inmediatamente se la excluye de la posibilidad de ella poder seguir recibiendo una educación formal en las escuelas, porque naturalmente se piensa que muchas veces esto pudiera ser un mal ejemplo para las demás niñas y, por lo tanto, los centros educativos tienden a dejarla de lado con lo que es un proceso educativo, y esto naturalmente queda al traste un poco con lo que va a ser su futuro.
Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Miguel Ángel Dávolio, conductor del programa. ¿No cree usted que es importante que la familia también cumpla un rol de información con la niña y le explique, digamos, cómo cuidarse, ¿no? Y también, bueno, el colegio, ¿no?, tendría que informar, ¿no?
Definitivamente, Miguel, nosotros los médicos sabemos que es importantísimo que se pueda generar una estrategia que permita eso que tú acabas de plantear, empoderar al adolescente y al adolescente, tanto al varón como a la hembra, en primer lugar, de toda la información que implica para ellos, en primer lugar, el ejercicio temprano de su sexualidad, que de este temprano se pudiera derivar un embarazo futuro, y las consecuencias no solamente en la parte física, sino que hay una serie de riesgos potenciales para el hecho de que ocurra un embarazo en estas edades tan tempranas, para la salud de la mujer, para la salud del futuro y para su futuro hijo. Consecuencias diversas que todos conocemos, principalmente lo que tiene que ver con hipertensión inducida por embarazo prematuro y demás. Quiere decir que la familia debería de entender la problemática y, por ese efecto, iniciar todo un proceso de educación, de concientización. Ahí debe iniciarse. Sin embargo, no es simplemente la responsabilidad de la familia, sino que también las escuelas, los colegios...
El Estado, la política, ¿no es cierto? La parte sanitaria.
Definitivamente, Elida, el Estado juega un rol fundamental en todo esto, porque debe ser precisamente el rector de
la,
que
la
a
accesibilidad.
Nivel definitivamente.
Hola, doctor, mi nombre es Lourdes, un placer. Soy cantante, estoy acá acompañándolos a ustedes, que son unos genios. Y quería hacerte dos consultas, porque también, o sea, a raíz de todo lo que decís, se me viene esto de que debe haber como una concientización socialmente, no solo en el núcleo familiar, sino en las escuelas, en la sociedad en sí, de cómo tenemos que cuidarnos nosotras las mujeres en toda nuestra edad. Y también consultarte también por el tema de que hay un montón de cuestiones a nivel de abuso, que ahí ya no se puede, digamos, como tener una concepción así programada y ese tipo de cosas. O sea, ¿habría como algún consejo que puedas darnos a la juventud para, no sé, para evitar ese tipo de cuestiones, o en el caso de no poder evitarlas, dónde podemos recurrir y ese tipo de situaciones?
Muchas gracias por tu pregunta, Lourdes, que es muy importante eso que tú planteabas. O sea, no solamente la posibilidad de que se produzca un embarazo por un ejercicio temprano de la sexualidad del y la adolescente, sino que muchas veces estos niños, que ni siquiera llegan a la adolescencia, son sometidos a violencia diversa sexual, incesto, inseminación, etcétera. Quiere decir, y lo que también la violencia de género, quiere decir que nosotros tenemos que estar muy, muy, muy siempre atentos, los padres principalmente, a poder orientar a nuestras niñas y a nuestros niños, aunque en los estudios que tenemos disponibles para poder cuantificar el impacto del problema, se establece que es más frecuente la violencia sexual contra la niña que contra el varón, en una proporción de 1-5 aproximadamente. Quiere decir que nosotros debemos estar siempre prestos a identificar cuáles son aquellos factores que pudieran nosotros poder podamos nosotros identificar, que nos induzcan a pensar la probabilidad de que una niña esté siendo abusada, por ejemplo, porque la niña desconoce lo que ocurre en este, en su entorno, en ese sentido. Por lo tanto, es necesario que la familia, el núcleo familiar, padre, madre y las que la conforman, entiendan de la necesidad de cada día empoderar más a sus hijos de educación sexual, de educación, lo que las consecuencias que pudiera tener en un inicio temprano de la sexualidad. Todo esto es muy importante. Y dejar de nosotros vivir de manera indiscriminada, forma prejuiciada, creyendo que si empezamos a hablarle a un niño, a una niña, a un adolescente o adolescente sobre anticoncepción, sobre métodos de planificación familiar, pues estamos promoviendo la sexualidad cuando es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo precisamente es garantizándole conocimiento y educación en este sentido.
Te vamos a aprovechar, doctor, Alejandro, que estás acá.
Sí, doctor, aquí la audiencia pregunta si va a venir a Buenos Aires a dar alguna conferencia a nuestro país, Argentina.
Te vamos a invitar, Alejandro, nos pusieron entre la espada y la pared, ¿eh? La audiencia nos...
Por favor, va a ser un... Tú sabes, Elida, que siempre es un gusto cuando puedo tener la oportunidad de estar con ustedes por allá, por Buenos Aires, y disfrutando de no solamente el cariño de todos ustedes, sino también las bondades de ese bello país que es parte de ustedes.
Gracias, recíproco. Vos sabés que lo que estaban comentando con respecto a abusos, creo que también esto es un tema a nivel mundial, ¿no es cierto? Tiene que ver muchas veces con lo cultural, con el nivel económico, pero también ahí es como un, digamos, es algo que está sucediendo lamentablemente a nivel mundial. Ahora, la pregunta sería, ¿qué estrategias, aparte, ya dijimos, ¿no?, todo el tema de la parte en la casa, asesorar a los adolescentes, en los colegios, en la parte social, en la parte política, que realmente haya políticas de Estado para que la paciente tenga un acceso a la anticoncepción sin costo, por ejemplo, como tenemos nosotros en nuestro país, pero no siempre tienen todo? Y hay otra cosa muy importante, que creo que nos pasa a todos los ginecólogos. Hay que desmistificar el uso de los anticonceptivos. ¿No te parece? Porque...
Definitiva.
Porque viste que los adolescentes por ahí preguntan, este anticonceptivo me va a engordar, o no sé si después voy a poder tener hijos, o me trae cáncer, o realmente lo tomo seis meses y lo corto. O sea, hay tanta mala información. Creo que también es una tarea, esta es una tarea de los ginecólogos, ¿no te parece?
Definitivamente, así como tú lo planteas, entendemos razonable, en primer lugar, lo que decías, es importantísimo la educación en todo este proceso, donde se le empodere al adolescente, tanto al varón como a la hembra, de toda la educación necesaria para entender las cosas, lo que pudiera ocurrir, naturalmente. Una de las mejores opciones que podemos tener disponible para poder hacer prevención de un embarazo, nosotros de manera personal siempre nos gusta manejarlo de este punto de vista, no de planificar la familia en una niña o un adolescente, sino de hacer prevención de la posibilidad que ocurra un embarazo. ¿Y qué mejor forma de hacer prevención que poder tener disponible los llamados métodos anticonceptivos que todos conocemos, que por demás al día de hoy viene a ser una de las formas medicamentosa más utilizada en el mundo entero? Para eso es natural que existen diferentes formas de poder una mujer o un hombre utilizar un anticonceptivo. Penosamente para el hombre las opciones son muy pocas, porque así científicamente, con evidencia científica, tenemos métodos de barrera, por ejemplo, un preservativo, que es un método muy adecuado,
que siempre decimos en las en pacientes que no tienen pareja estable, en adolescentes que no tienen pareja estable, doble método, ¿no es cierto?
Naturalmente. Método,
para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, ¿no?
Exactamente. Entonces, pero digamos que
en esa población.
Exacto. Y vos sabés que también otro Otro gran tema es los LARCs o los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, el famoso chip sexual, chip anticonceptivo, que dicen las pacientes, me puse el chip, ese que dura 3 años, el implante anticonceptivo, acá le dicen chip, que dura 3 años. O los DIU, que se pueden colocar tranquilamente sin problema, tanto el de cobre como el hormonal, ¿no es cierto? Que hay que también concientizar que cualquier chica, aunque no haya tenido hijos, lo puede utilizar, ¿no es cierto?
Definitivamente, así como tú planteas, la evidencia científica cada día es más robusta en este sentido y nos informa más cosas que en algún momento se pensaba que no. Por eso lo que tú planteabas de desmitificar un poco lo que siempre se ha creído, son falsas creencias o mitos relacionados con el uso de un anticonceptivo. Estos métodos de larga duración, como tú mencionas, que son métodos modernos, no, son los que más cumplen con lo que nosotros como médicos queremos que sean las características de un anticonceptivo, que la primera de todas es que sea efectivo, como es natural, que sea efectivo, que usándolo no vaya a ocurrir un embarazo, que tenga la menos posibilidad de tener un efecto secundario que pudiera estar asociado a su uso y que no le infiera ningún riesgo al paciente. Hola. Y naturalmente, si me escuchas.
Sí.
¿Me escuchas?
Sí, no, pues bueno, hay un acople.
Y al día de hoy te decía que las guías que tenemos los médicos disponibles para el uso de los anticonceptivos, que son los llamados criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, establecen y plantean, exacto, que una mujer, independientemente de ser adolescente, pudiera utilizar un método de larga duración como un implante subdérmico, que son estos chips, como tú mencionas, o un dispositivo, claro, intrauterino.
Alejandro,
o sea, que no es una población, sí.
Alejandro, mira, la verdad que entraron un montón de preguntas, pero tenemos que ir cerrando nuestro bloque. Primero, antes que nada, te quiero decir que hay un montón de preguntas que quedarán para otro día, y la invitación, por supuesto.
La invitación al programa que envío.
Miguel Davoglio te quiere tener acá. Le encantó.
Quiero tenerlo en la mesa, doctor. Yo le hago una última pregunta, bueno, y cerramos la entrevista de hoy, pero lo convocamos para otras. ¿Cuál es el método anticonceptivo más conveniente para una mujer joven, digamos, para una adolescente?
Pero fíjate, Miguel, en atención a tu pregunta, particularmente nosotros somos de los que siempre creemos que el método anticonceptivo ideal, en primer lugar, debería tener las características que mencioné hace un momentito: efectividad, pocos efectos adversos y muy buena tolerabilidad. Sin embargo, yo a mis estudiantes permanentemente, cuando me hacen esa pregunta, siempre les digo que el mejor método anticonceptivo es aquel que la mujer desea utilizar sobre la base de una teoría anticonceptiva. Bueno. O sea, cuando tú le das asesoría anticonceptiva y la mujer decide, ¿por qué? Porque los médicos sabemos que en la medida en que la mujer está identificada con su método, lo va a usar de manera correcta.
Bueno, doctor.
Mujer que... Sí, exacto. Si se le indica un método y ella no está de acuerdo, probablemente va a abandonar su uso muy rápidamente.
Bueno, doctor, le agradezco muchísimo la nota y lo convocamos para otro encuentro aquí en el mundo de la salud. Muy amable.
Hasta luego, Alejandro. Gracias por comunicarte. Gracias.
Un gusto. Gracias a ustedes por la amabilidad de la invitación y espero por lo menos prontamente, lo más pronto que se pueda, verte saludar personalmente, Elida.
Gracias, igualmente, Alejandro.
Pasemos a la tanda publicitaria y ya volvemos aquí a El Mundo de la Salud.
Un genio.
Alfa Centro Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11-60-24-92-68. Alfa Centro Médico, Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com. Doctora Elida Rodríguez, ginecóloga especialista en climaterio, longevidad saludable, medicina anti-age. Consultas al 11 49 72 94 33. www.consultorioacapelo.com.ar. Instagram, doctora Elida Rodríguez. Facebook, doctora Elida Rodríguez. teléfono 11-4972-9433. Doctor Román Martín García, doctorado en Psicología Social, licenciado en Gestión Educativa, especialista en equinoterapia y autismo, director de equinoterapia en la ONG Prodelvos, en el hípico La Paloma de Ezeiza y en el hípico El Campo de Cardales. Dicta cursos, charlas y seminarios presenciales, online y virtuales sobre equinoterapia y sobre autismo para instituciones, profesionales, familias y toda persona interesada. También asesoramiento y supervisión a centros de equinoterapia. Comunícate por WhatsApp al 11-6588-7386 y por las redes en Instagram UK Román Martín, en LinkedIn y Facebook Román Martín. 11-6588-7386.
Tomás Ezcurra, coach espiritual e inspiracional. Te ayudo y te acompaño a focalizar tu energía en forma positiva para que logres tus planes y objetivos de manera segura y en armonía. Coaching a familias, profesionales y empresas, deportistas y a toda persona que busca enfocarse en sus metas con alegría y sin estrés. Me podés encontrar en mi celular 549-2323-680104 y en mi Instagram Tomás Ezcurra con doble A y guión bajo. Dios nos abre las puertas aún donde no vemos el camino. Tomás Ezcurra 549-2323-680104.
¿Te gustaría tener tu propio programa de radio o televisión? Usted pone la idea. Nosotros lo creamos con arte y profesionalismo. Ponemos su programa al aire en el medio de comunicación que usted desee. Infórmese llamándonos al 15-4159-9025. Reitero, 15-4159-9025. M&M Producciones Corp. Centro dedicado al tratamiento del dolor y medicina integrativa. Tratamientos médicos basados en la aplicación de herramientas biológicas como la ozonoterapia, terapia neural, sueroterapia personalizada y plasma rico en plaquetas ozonizado. Abordamos también el cuidado de la piel mediante procedimientos naturales. Podés programar tu consulta clínica en forma presencial o virtual y personalizar tu tratamiento médico. Seguinos en las redes y en nuestro Instagram, Medicina Integral VM. Nuestra página, medicinaintegralvm.com.ar, o por teléfono al número 11-31-26-35-20. Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15-5504-4619. Rubí Peluquería de Estilo y Centro de Belleza Unisex. Peinados, brushing, cortes de cabello, bases, color, apagado de canas, baños de nutrición, balayage, pedicuría, manicuría, uñas esculpidas, diseño de cejas, lifting de pestañas y mucho más. También atención de niños y adolescentes. Solicitar turnos por WhatsApp al 11-32-88-0101. Avenida Rivadavia 919, Ciudad de Buenos Aires. 11-32-88-0101. Centro de Flebología, Rehabilitación y Medicina Estética. Profesor Dr. José Luis Ciucci. Tratamiento integral de las enfermedades venosas y linfáticas. Estamos en la calle Bransen 1470, en el barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Visite nuestra página web www.centrociucci.com.ar. Teléfonos 4303-2829 y 4302-9778.
Aquí estamos en el bloque dedicado a las noticias en el mundo de la salud y en Radio Amadeus 91.1.
Vamos a las noticias. ¿Cómo viene el dólar, el billete verde? ¿Tanto preocupa a los argentinos, Lourdes?
Bueno, para el dólar la cotización cerró, digamos, para la compra 199 y para la venta 207. Y el dólar blue... esta compra 369 pesos y la venta 373.
Bueno, les cuento que la canasta básica de alimentos ya superó los 82.000 pesos. Bueno, también desde el inicio de las clases en el AMBA ya hay 500 denuncias por venta de drogas cerca de las escuelas.
Un relevamiento contabilizó la preocupante cifra a menos de 2 semanas del comienzo del ciclo lectivo. Estos hechos se producen a un ritmo de 50 por día en Capital y el conurbano.
Se cumplió una semana de la alerta rojo por el calor.
Afecta a Capital y otras zonas de la provincia. Un alacrán apareció en una escuela de Palermo.
En Francia, muy duros contra Lionel Messi.
Piden procesar a Canilla por abuso sexual a Nani.
Bueno, estas fueron las noticias en el mundo de la salud. Pero antes de cerrar, vamos a ir al pronóstico del tiempo. ¿Cómo viene el día de mañana y el fin de semana?
El día de mañana espera 35 grados de máxima y 25 la mínima. Y para el domingo tenemos 34 de máxima y 27 la mínima.
Bueno, va a estar soleado, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Se puede hacer un asadito. ¿Haces asadito, Elida?
Nunca. Es cosa de hombres.
Mucha sinceridad.
Me gusta comerlo.
Estas fueron las noticias aquí en el mundo de la salud, en el Día de la Mujer, el programa dedicado a la mujer. Muy bien.
¿Va a cantar?
Bueno, vamos a escucharla a Lourdes cantar una bella canción.
Bueno, traje un bolero. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, de Nucho Leal. Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale.
dile si tú alguna vez he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si mi boca tú ya no quieres besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí, de mí.
Maravilloso.
Excelente, qué lindo.
Lourdes Codigoni, aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Bueno, nos vamos despidiendo y nos reencontramos el próximo viernes aquí a las 21 horas en esto que es el mundo de la salud.